El ministro de Defensa, como bien saben ustedes, bien conoces, es don Pedro Moronés Eulate. Señor Moronés, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Me alegro mucho de saludarle.
Lo mismo le digo.
Querido ministro, digamos que el señor Moronés no es un recién aterrizado en el Ministerio de Defensa, ha sido secretario de Estado de la cuestión, conoce bien, por lo tanto, la materia que le toca administrar. Y por ello le pregunto de entrada si los recortes van a afectar a la estructura de defensa de nuestro país de manera muy profunda.
Bueno, la estructura de defensa exactamente no. Van a afectar a la estructura del ministerio de alguna forma, porque vamos a tratar de aligerar el esquema que tenemos planteado para administrar la defensa y probablemente en los cuarteles generales, o sea, en las Fuerzas Armadas, también haremos algún ajuste sin tocar la esencia de la defensa, es decir, la estructura a partir de la cual ya la seguridad se puede ver comprometida.
Es decir, es un recorte administrativo.
Sí, es un recorte administrativo porque yo creo que el ministerio caben algunas actuaciones que además de ser en estos momentos convenientes por el tema económico, probablemente lo sean en cualquier circunstancia, porque la verdad es que se pueden hacer las cosas de una manera más ligera desde el punto de vista de la estructura.
¿Se descarta la reducción de personal o en cualquier caso nunca se puede descartar eso?
¿Dice en las Fuerzas Armadas?
Sí.
Pues en principio no es el sitio donde vamos a trabajar, pero evidentemente todas las áreas las estamos revisando.
¿Cuándo se pone en riesgo la defensa de España? Es decir, ¿dónde está la línea roja o el límite? Habida cuenta que nuestro ejército además es socio de otros ejércitos que nos ayudan en la cuestión.
Bueno, es una pregunta difícil de contestar. Eso depende fundamentalmente de la amenaza a la que estemos o de los riesgos en los que nos podemos ver envueltos, ¿no? Yo creo que nosotros ahora tenemos una defensa, digamos, suficiente, pero hay que considerar que estamos en el nivel más bajo de inversión en defensa o de nuestros socios en la Unión Europea y en la OTAN. Y por lo tanto, nosotros no estamos en ese borde, pero no estamos lejos de ese borde, porque claro, también el criterio económico señala bastante claramente cuál es ese límite, ¿no?
En países donde existe un claro concepto, conciencia de defensa, es menos laborioso explicar por qué unos presupuestos son normalmente, bueno, son presupuestos cuantiosos dedicados a esa cuestión, ¿no? A mantener ejércitos que realizan una labor en defensa de toda la colectividad. Claro, España es posiblemente un país con poca conciencia de defensa, con lo cual tiene que multiplicarse un ministro muchas veces para explicar que dedicar a cañones un presupuesto que algunos quisieran dedicar a mantequilla es absolutamente imprescindible. Usted lo ha tenido que hacer muchas veces.
Sí, yo lo tengo que hacer bastantes veces y además, si me permite, lo de los cañones y mantequilla yo creo que es una posición un tanto exagerada. Es decir, la industria de defensa y la actividad de defensa genera, en principio genera seguridad, que es un prius ante cualquier otra actividad humana. Es decir, la unión entre los seres humanos se produce como con el primer fin de darse seguridad unos a otros, y eso no se puede olvidar. Eso es un tema que lleva de hace 40.000 años y desde que se conoce la historia de la humanidad. Eso es el primer concepto, o sea, la defensa genera riqueza, genera estabilidad desde el punto de vista de las agrupaciones humanas. Segundo, la actividad en sí misma de la defensa, que tiene una connotación vinculada con la industria, también genera recursos, puestos de trabajo enormemente cualificados. En España eso probablemente la industria de defensa o los puestos vinculados a la inversión en defensa son los puestos de trabajo más cualificados que existen en España, y además produce una inversión de un euro en defensa, por ejemplo, 2,6 euros en lo que es la actividad económica de un país, ¿no? Quiero decir que no es cañones y mantequilla, es que realmente todo está muy vinculado. Y las decía usted que la cultura de defensa, pues evidentemente hay países, por ejemplo los países sajones y Francia también, tienen esto absolutamente claro. ellos saben para qué les ha servido la defensa en su historia y la mantienen. Fíjese usted, el Reino Unido, el señor Cameron ha hecho una reducción importantísima en los presupuestos generales del Estado británico. Y sin embargo, la defensa en esa reducción ha tenido solamente el 50% de reducción. ¿Por qué? Pues porque saben perfectamente que la presencia en el mundo y su consistencia y su peso en la política internacional tiene unos réditos enormes desde el punto de vista del bienestar social del Reino Unido. Y por lo tanto es muy importante tener esa idea clara y hay que repetirlo y a veces no se entiende, pero es que es verdad. Y o sea que hay que decirlo mucho.
Vayamos a los hechos. Después de la retirada en el 2014, que está prevista para nuestros efectivos en Afganistán, sí. ¿Qué haremos? ¿Qué hará España con Afganistán?
Bueno, esto nosotros tenemos un compromiso en Afganistán vinculado a Naciones Unidas y a la OTAN, ¿no? Y entonces yo creo que nosotros lo que hagamos en Afganistán después será dentro de esas dos organizaciones. Entonces, en lo último que hemos visto, la última revisión que hemos visto en Bruselas de este asunto, todos estamos de acuerdo en que el post 2014 en Afganistán tendrá que ser un compromiso compartido. Y habrá que ver qué pasa en el 2014 en Afganistán, donde todos creemos que ya la sociedad afgana y sus fuerzas armadas y de seguridad serán capaces de mantener la estabilidad en aquel país. Lo que pasa es que hay que verlo. Habrá un compromiso y sobre todo habrá un compromiso no solamente de la OTAN, sino de la comunidad internacional. Y en esas bases España seguirá contribuyendo, estoy seguro, a la a la situación crítica que ese país desgraciadamente está viviendo hoy en el mundo.
Señor Moranese, una de las últimas medidas, uno de los últimos acuerdos que alcanza el gobierno anterior por gestión directa de su presidente, además contra el criterio de alguno de sus más íntimos colaboradores y de una forma bastante discreta, fue el acuerdo con los Estados Unidos, con la OTAN, del escudo antimisiles. Es un convenio realmente bilateral, ¿no? Con Estados Unidos, que para la base de Rota va a suponer mucho, y no le digo para la Bahía de Cádiz, ¿no? Supone muchos efectivos nuevos en esa zona, etcétera, etcétera. ¿Usted aplaude ese acuerdo, está completamente de acuerdo, o entiende que habría algo censurable en ello?
No, mire usted, yo creo que el gobierno tomó una decisión que efectivamente fue bastante discutida, pero el partido que en estos momentos apoya al gobierno de la nación pues estaba de acuerdo en esa decisión, con los matices que tenemos que ir clarificando a la hora de negociar, las áreas colaterales del acuerdo en sí mismo, que es el desarrollo en la base de Rota de la política antimisiles, que es un tema bilateral en un sentido, pero que también es un tema OTAN, porque el escudo antimisiles está amparado bajo, la política de la OTAN en este ámbito, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene las dos vertientes. Tiene una connotación de esta relación histórica bilateral con los Estados Unidos y tiene una connotación dentro de OTAN. A mí, ¿qué me parece? Pues me parece que España, en una situación, sobre todo como la que estamos viviendo, pero en todas, pero en esta particularmente, de dificultades económicas, de miradas desde el exterior hacia nosotros con cierta, a veces desconfianza, como con otros países, en esta situación de desconfianza general de Occidente, creo que España está ganando una posición y manteniendo, sobre todo, una posición importante gracias a sus compromisos internacionales en seguridad y defensa. Esto, que a veces no se entiende, vuelvo a decir que es extremadamente importante para tener una credibilidad exterior que además redunda en la confianza interior, y por eso yo creo que es bueno que España tenga capacidad, tenga voluntad y tenga compromiso suficiente con el resto del mundo en tareas tan importantes como son la seguridad y la defensa. En este mundo tan complicado en el que estamos viviendo, España tiene que estar entre los países que asumen su responsabilidad.
¿Y eso será en misiones de guerra o serán misiones de paz humanitarias, que sabe que es la eterna discusión?
Bueno, yo creo que, por ejemplo, el tema de Afganistán, pues nosotros estamos en una misión de paz en un escenario de guerra. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en Afganistán se combate, y en Afganistán, para establecer la paz, hay gente que no quiere la paz, y la gente que no quiere la paz, porque uno que vaya predicándole la paz no la acepta. Es decir, la paz a veces hay que establecerla, con riesgo de las personas, y nosotros tenemos muestras dadas de que ese riesgo a veces se produce, a veces produce las desgracias que hemos tenido que padecer, y las muertes en acto de servicio que han ocurrido en España. Y eso es lo que engrandece a un país, la capacidad de dar respuesta a las demandas de la sociedad, tanto la interna como la internacional, a la hora de establecer un escenario de estabilidad, de paz y de concordia y de todo esto. Pero hay que, la paz tiene un precio, ¿sabes lo que le digo? No es gratis.
Don Pedro Morenes, me alegro mucho de saludarle. Gracias por estos minutos.
Muchas gracias, señor Herrera. Encantado,
Gracias por todo. Hasta
Buenos
pronto. Son 17, tengo mensaje.